Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Entrevistas, encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro, a otra entrevista aquí en Uniradio. Marcelo Ayala, ¿cómo le va?
Muy bien.
Muy bien, bueno, tenemos otro invitado y vamos a hablar sobre educación inclusiva. Vamos a conocer quién nos acompaña hoy.
María Noel Míguez es doctora en Ciencias Sociales e integra el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde el año 1994 se dedica a investigar en el área de discapacidad con relación a las ciencias sociales, no solo a través de cursos de perfeccionamiento, sino también mediante estudios de grado. María Noel expresa en sus propias palabras que lo que hace 20 años era una utopía en lo personal, hoy en día es una realidad legitimada, la discapacidad como temática de relevancia para la investigación e intervención.
Bueno, muy bien, nos acompaña María Noel, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, María Noel también es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales y el tema de la inclusión educativa estuvo este mes en el tapete, porque hubo un encuentro donde autoridades y personas vinculadas a la investigación pusieron sobre la mesa este tema, que es muy importante para la universidad en particular, pero para la educación en general. Pero antes de entrar en la temática de esta actividad, estaría bueno saber de qué hablamos cuando hablamos de inclusión.
Inclusión en genérico es generar los espacios institucionales, organizacionales y de la sociedad en general para que todas y todos estemos contemplados, más allá de la condición singular de cada uno.
O sea, generalmente la palabra inclusión se remite solamente a la discapacidad, pero en el sentido educativo es mucho más amplio.
En sentido educativo y en sentido en el orden de la vida, uh-huh. Es la inclusión de lo diverso, es que nos aceptemos todos y todas tal cual somos en nuestras singularidades, sin generar discriminaciones.
Si tuvieras que hacer una foto del sistema educativo actual, en qué estamos, en qué está, ¿cómo lo evaluarías?
Creo que está en diferentes etapas, según sea primaria, secundaria y universitaria o terciaria. A nivel de educación primaria se han venido haciendo varias cuestiones, por ejemplo, pasar de las escuelas especiales a centros de servicios a la comunidad y de apoyo a los procesos de inclusión, que está costando, pero bueno, se está yendo hacia un camino. En secundaria, en educación media, están habiendo pasitos un poco más lentos, pero por ejemplo este año tenemos un proyecto de extensión que sale de Facultad de Ciencias Sociales en convenio con ANEP, que lo llevamos adelante, Psicología, Licenciatura en Desarrollo y Trabajo Social, y es justamente hacer por este año un proyecto piloto de seguimiento y acompañamiento de estudiantes que egresaron de educación especial en el 2017 y que ingresaron a Liceos YouTube este año en Minas, en Salto y en Montevideo.
Sobre los niveles educativos y los problemas que enfrentan, ¿cuál es la más complicada ahora en tema de inclusión?
¿Cuál situación de discapacidad?
Sí, o más bien entre educación primaria, secundaria, universitaria, ¿cuál es la que está en crisis, más en crisis, para decirlo de alguna manera?
En crisis yo no diría, uh-huh. Tratando de tomar las potencialidades con los recursos que se tienen y tratando de generar proyectos y planes y estrategias colectivas y que, bueno, tendrán sus efectos positivos a más corto, más largo plazo, pero se están caminando y eso está bueno. O sea, hay muchas ganas de realmente llevar adelante esta educación inclusiva, que es bien distinta a, si me permitís, a lo que es inclusión educativa. Uh-huh. Son cosas bien distintas o antagónicas, se puede decir. Educación inclusiva es esto que les decía, generar los espacios organizacionales, institucionales a nivel educativo para recibir a la diversidad. La inclusión educativa pone de vuelta el foco en el sujeto concreto que tiene que hacer los esfuerzos para de alguna manera incluirse en el espacio donde está. Entonces, tenemos que hablar de educación inclusiva.
¿Y la generación de estos espacios es en base a un diagnóstico que se hace estudiando en qué forma? para identificar?
A ver, hay varios aspectos. Ahí en el ámbito de la investigación, bueno, desde la Facultad de Ciencias Sociales a través del Grupo de Estudios sobre Discapacidad, pero también a través de tutorear diversas monografías de grado y posgrado, se está investigando muchísimo en torno a la temática. Y eso es súper interesante porque las investigaciones generan datos concretos cuantitativos, más bien cualitativos de trabajo social en torno a la temática. Y después se están haciendo esfuerzos conjuntos de proyectos como el que les contaba de extensión universitaria o actividades concretas. O sea, se está moviendo, de a poquito, pero se está moviendo y eso está bueno.
Mañana son las elecciones en los CENURES. ¿Cómo es, cómo es la situación al interior del país en cuanto a
Mira, inclusión? El Grupo Estudio de Discapacidad, que es el GEDIS, de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene una pata también en CENUR Litoral Norte y otra en el CURE en Rocha. Así que en ese sentido hemos podido trabajar en esos espacios, en esos CENURES, y está súper bueno. También está como en pendiente el poder dar una asignatura optativa que doy yo acá en Montevideo y en Salto, sobre que se llama Análisis Crítico de Intervención en Discapacidad, de poderla dar en Tacuarembó también. O sea, es como las demandas van surgiendo desde los propios espacios y está genial, porque era una temática que hace 10 años no se veía, no se pedía, y hoy día cada vez hay más gente, más estudiantes más que nada, que la solicitan.
¿Cuáles son las necesidades urgentes o aquellos puntos a los cuales hay que combatir ahora?
¿A nivel universitario?
Sí.
Un tema que está costando muchísimo es el tema de los intérpretes de lengua de señas. Hay un nudo ahí que está difícil de destrabar realmente. Hay un convenio con Bienestar Universitario que se encarga de los intérpretes de lengua de señas, pero hay un entramado ahí bastante complejo que trasciende a las facultades, a los servicios, sino que más de cabeza udelar, que hay que destrabar esa situación porque están ingresando muchos y muchas estudiantes sordos y quedan por el camino porque no se les puede dar los intérpretes prometidos. Entonces, eso es un nudo complejo. Después, en las sensibilidades de los docentes, es un tema que para los estudiantes y las estudiantes que están llegando a la facultad, a las facultades, a las distintas de la UDELAR, es una temática que se está viendo, son sus padres, y entonces se va aprendiendo en el andar. El orden docente somos un poco más duro en eso, y estamos trabajando mucho desde hace muchos años. Por ejemplo, en Facultad de Ciencias Sociales, desde que el decano que en su primera en su primer periodo de decanato, Diego Piñeiro, que ahora está en su segundo periodo, hicimos en el 2007 un proyecto de Facultad de Ciencias Sociales Inclusiva. Empezamos a contemplar todo esto, o sea, este es el 11º año que estamos en ese proyecto y todavía hay cuestiones que hay que seguir trabajando. Y bueno, una cuestión de recursos económicos también, no cabe duda.
Hoy hablábamos sobre lo que es la cuestión pedagógica.
La formación docente como tal en la universidad, que en realidad cualquier persona que se presente a un llamado teniendo aptitudes y una escolaridad y estudios y demás puede postular. No hay una enseñanza particular para ser docente universitario. ¿Se plantea algo con respecto a eso?
No, bueno, eso en la UDELAR no es que se entra como docente, es que no hay una carrera de docente universitario. Uh-huh. Una vez que se entra como docente, desde la UDELAR Central se hacen cursos de pedagogía y eso está, y lo puede tomar quien lo quiera tomar y quien tenga ganas de tomar. De todas maneras, por ahí no iría, me parece, lo complejo, porque por ejemplo en secundaria está el IPA y en primaria está magisterio, y en ninguno de los dos lugares trabaja la temática de la discapacidad desde lo social. Pues sí hay, por ejemplo, una asignatura en magisterio que es para los problemas de aprendizaje y todo eso, pero eso es llevar la temática de la discapacidad a la carencia, al problema concreto del sujeto.
Entonces, ¿qué? ¿Cómo se invertiría el polo? ¿Cuál es el enfoque que habría que abordar?
Y bueno, lo que la UDELAR está planteando desde hace tiempo, es generar asignaturas, en principio asignaturas que trabajen la mirada social de la discapacidad en IPA, en magisterio, obviamente en la UDELAR también, pero esos están ya haciendo cursos, y llevar la temática también como una transversalidad. Así como también sería sumamente pertinente llevarla de género, por ejemplo. Son temáticas que transversalizan. Entonces, es necesario que aparezcan en los programas para aprenderlo.
Bien. Y en cuanto a recursos técnicos, nosotros acá en la Facultad de Información y Comunicación, De por sí tenemos muchos recursos audiovisuales para estudiar. Hemos tenido alumnos, compañeros que son discapacitados, con baja visión o ciegos, y han tenido muchísimas dificultades para enfrentarse a esas clases, por ejemplo. ¿Cómo están los recursos?
Bueno, ahí es sustancial que, a ver, en varias facultades, por ejemplo, en sociales, en psicología y en química, son las más fuertes que están trabajando. Ahora economía se está sumando también. Los espacios de educación inclusiva a nivel de la UAE. Eso es sustancial para hacer un seguimiento de los estudiantes en situación de que se reconocen en situación de discapacidad, para que haya un alguien que medie entre los equipos docentes y el sujeto concreto, ¿no? Si no, no es ni de cerca educación inclusiva, sino es termina siendo una integración a los ponchazos de quien lo pueda hacer. Y con la distinción entre esto que les decía, inclusión por ese lado, e integración es, bueno, está abierto, podés llegar a donde quieras, pero depende de ti que lo llegues o no llegues. Eso no es ni cerca educación inclusiva.
Otra de las cosas que dialogábamos con Marcelo cuando preparábamos esta entrevista era sobre, bueno, también los funcionarios de la universidad tienen que prepararse por los trámites administrativos, las consultas, cómo solucionar los problemas.
Ahí lo estamos haciendo, ahí hay un tema. Desde la red temática de discapacidad, desde el año pasado le venimos pidiendo al rector una entrevista, porque estamos proponiéndole una UDELAR inclusiva. Pues si no, estamos haciendo esfuerzos singulares en cada uno de los servicios y de los servicios que estamos más afín. Entonces, esa cuestión, por ejemplo, de los funcionarios, en sociales se hizo ya desde hace 5 o 6 años, los mismos funcionarios a través de las distintas jornadas de sensibilización que hemos hecho y participaciones de distintos espacios, han pedido ellos mismos los de atención al público cursos básicos de lengua de señas, y lo han tenido. Entonces, ese primer susto de viene un sordo o una sorda, ¿qué hago?, lo pueden manejar. Entonces, depende de la buena voluntad al final del servicio, quien esté a la cabeza del servicio, en ese caso el decano o la decana, y que haya gente que lleve adelante estos procesos de educación inclusiva, cuando en realidad tendrían que ser procesos a nivel de UDELAR central.
Tendría que ser generalizados y más obligatorios, ¿no? Supuesto. Porque voluntarios sabemos que siempre actividades que sean por fuera del horario de trabajo es complejo.
No, eso se contempló hacerlo, los cursos de lengua de señas fueron en horario de trabajo, o sea, se contempló toda la posibilidad, y estuvieron súper interesantes. Y también en las jornadas de educación inclusiva que hemos hecho, esta es la tercera ya que hacemos por años consecutivos, pero hacemos desde hace años bastante, participan, están como muy involucrados. O por ejemplo, en la asignatura que doy yo en el primer semestre, que en realidad es el séptimo semestre de cuarto año, esta que les decía, de análisis crítico en discapacidad, hay 3 clases que hacemos de sensibilización, una motriz, otra auditiva y otra visual, y ahí recorremos la facultad y ahí se involucran en el andar por la facultad no solo los estudiantes que participan de esa asignatura, sino funcionarios y otros que estén en la vuelta y estudiantes, y eso es genial.
También debe haber un trabajo de lograr que las otras personas, los funcionarios, los docentes, las personas involucradas en la educación, los mismos compañeros, ¿no?, se abran a estas posibilidades y quieran participar.
Exacto, es todo un tema. Pues ahí aparece también la vergüenza. Ay, ¿qué dirán si agarro mal el bastón de los ciegos, si ando en silla de ruedas? O sea, hay muchos temas por detrás. Y esa situación también, a ver, la situación de discapacidad se nos transforma en un espejo en el que difícilmente uno quiere estar en ese lugar. Entonces interpela mucho la subjetividad de cada uno. Hay que estar como muy claro en eso para poder desandar otras cuestiones que generan el poder estar con el otro a partir de estando yo bien, ¿no?
A mí lo que se me ocurre, más a lo que venís hablando, es que estos espacios inclusivos requieren un compromiso activo de los demás que no atraviesan por esa situación, y del ejercicio de cierta empatía, de O sea, no tanto ya como vos decís, adaptar al discapacitado, que se normalice, sino que todos seamos conscientes de esto y generar ese espacio, supongo yo.
Sí, en realidad, a ver, menos mal que traes dijiste 2 palabras, el discapacitado se normalice. Esas son 2 cosas que hay como que quitar de lleno en estas propuestas de educación o de inclusión de la diversidad. En principio hablamos de personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Pues son personas en primer lugar. Claro. Y están en situación de discapacidad porque somos la sociedad los que los pusimos en ese lugar. No es que la persona, por tener alguna deficiencia, elija estar en esa situación. Por eso es una autopercepción también. Pues con un mismo diagnóstico de sordera, por ejemplo, capaz que uno se siente más o menos en situación de discapacidad. Y lo del normalizar es propio de nuestras sociedades modernas, occidentales, como digamos, de querer llevar a todos a la norma. O sea, nosotros hablamos que nos media una ideología de la normalidad que instantáneamente demarcamos quién es normal y quién no, y a partir de eso generamos nuestras formas de ser y estar con los otros. Entonces, esas cuestiones es como que irlas erradicando. Nadie tiene que llegar a la normalidad de nadie, porque nadie es superior a nadie para decir esta es la normalidad hegemónica.
Bien, tenemos una tanda y a la vuelta de tanda vamos a conversar sobre lo que fue la tercera jornada sobre educación inclusiva que sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero vamos a la tanda.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Se viene la primera edición del FESTAV, Festival de Cine de la Tecnicatura en Audiovisual de UTU, y vos podés ser parte.
Tenés tiempo hasta el 20 de junio para enviar tu cortometraje de ficción o documental, videoclip o videoarte.
La duración del audiovisual no puede superar los 20 minutos y deben marcarse en alguna actividad curricular de una escuela que dicta audiovisual o similar de nivel terciario.
Los trabajos seleccionados serán proyectados durante el festival, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de julio de 2018.
Por información o consultas, contactate a festivaltab@gmail.com o visita la página de Facebook de Festab.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Noelia trabaja en la escuela 169 Sosa Díaz hace 6 años.
Se llamaba a Ose, que llenaba los tanques cisternas de arriba del techo todas las veces que fuera necesaria, y eso daba para los 7 niños.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Poder abrir una canilla, ¿no? Y tener el agua limpia, totalmente potable, yo pienso que eso no tiene precio.
Ose anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable que se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes.
La aprendes a valorar. Ah, esa es la palabra.
Cuidar nuestra agua potable es tarea de todos. Informate en ose.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
No sé qué hacer. Jugá conmigo. Jueves, 19 horas. El Garaje.
Ella no sabe qué hacer con su gomita de pelo.
Solo es cuestión de jugar.
Juega conmigo.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Bueno, continuamos conversando con María Noel Míguez, doctora en Ciencias Sociales, docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, donde allí también coordina el grupo de estudios sobre discapacidad. Y estábamos hablando un poco de que sucedió una jornada sobre educación inclusiva, una tercera jornada, una tercera actividad, y queremos saber de qué se trató, cómo estuvo.
Bueno, estuvo genial, honestamente estuvo genial, excedió las expectativas de cantidad de gente, quedó mucha gente fuera, que fue una lástima, pero eso también llevó a replantearnos, bueno, el año que viene, en las cuartas jornadas, necesitamos un salón más amplio. Había mucha gente joven, y eso está muy bueno, porque son las nuevas generaciones que vienen con otra cabeza. Y eso genera una potencia sustancial en estos cambios que se vienen dando.
Hubo un trabajo interdisciplinario con facultades, ¿verdad? Estaba facultad de química, había gente del ICEF, por ejemplo. ¿Quiénes expusieron allí?
Ahí va. A ver, la jornada la organizamos el Grupo de Estudios sobre Discapacidad, la UAE, donde está ahí el Espacio de Educación Inclusiva, y la Fundación Benzabodón Lorán, que es una fundación con que hicimos convenio. Estamos haciendo estos 3 últimos años las jornadas con ellos, que nos dan una mano enorme, y nosotros le damos también una mano enorme en el sentido de trabajar conjuntamente para la temática. Lo que se hizo en esta ocasión fue invitar a los espacios de educación inclusiva de UAES de otras facultades y estudiantes en situación de discapacidad de otras facultades. Entonces ahí el intercambio fue más rico, como decir, no solo nos interesa las lo que estemos haciendo en ciencias sociales, sino que escuchar las voces de los otros y que se genere un intercambio, porque capaz que hay cosas que estamos haciendo que en otro lugar las están haciendo distintas y están saliendo mejor, y está buenísimo tomar el ejemplo de los compañeros, las compañeras.
¿Cuáles fueron los temas principales que se abordaron o aquellos como los highlights, lo destacado de la jornada?
Bueno, a ver, en principio una primera parte más institucional y de presentación de la red temática. Abrió el decano, que vuelvo a decir, porque no es menor, es Diego Piñero ha sido un decano muy comprometido con la temática y muchas de las cosas que se han generado en ciencias sociales ha sido gracias a la cabeza de apertura de este decano. Entonces, justamente uno de los abordajes fue cómo el espacio organizacional, dependiendo de la cabeza de dirección que tenga, puede generar estos espacios o constreñirlos. Y a partir de eso pasamos a la parte de las experiencias de las distintas facultades que estaban presentes, que eran el ICEF, Economía, Química y Psicología, más allá de Ciencias Sociales, con el relato de estudiantes y equipos de educación inclusiva de las UAE. Y rondó por eso, justamente ver colectivamente estrategias que se están llevando adelante para generar reales procesos de educación inclusiva.
¿Hay intercambio con instituciones universitarias, por ejemplo, del exterior? ¿Intercambian experiencias dentro del trabajo interno de la Facultad de Ciencias Sociales?
Sí, el GEDIS tiene convenio, pero es el GEDIS específicamente, y eso nos nutre con universidades de lo que conformamos el grupo de estudios críticos en discapacidad de CLACSO, del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, y ahí trabajamos colectivamente entre 9 países, y Uruguay está representado a través del GEDIS. Entonces ahí es un ida y vuelta de experiencias también en otros lugares que están geniales. Y también trabajamos mucho con Francia, desde el 2012, que yo hice mi postdoctorado ahí en París 7, hemos generado un espacio de encuentro en la Universidad de París 5 con una cátedra de marciología que se llama, que es de cuerpos y emociones de allá, y otra con el espacio de discapacidad y sociedad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde tenemos la suerte de contar con una uruguaya que vive en Francia y trabaja allá, que se llama Andrea Benvenuto, que trabaja sobre sordos específicamente y tiene una mirada de la discapacidad maravillosa.
Si miramos para los costados, teniendo en cuenta esta información que fluye en la región, ¿cómo estamos posicionados? ¿Cómo está Uruguay?
Uruguay no está mal, y menos en el contexto en el que están los otros países, eso no es menor. Somos muy quejosos los uruguayos y muy quejosas de ¡ay, qué horrible, está todo horrible! Y es cuestión de salir un poco para afuera, ya Argentina o Brasil, y uno se da cuenta que estamos despegados. Entonces, eso en primer lugar. Capaz que la queja por la queja es algo muy uruguayo y está bueno darse cuenta que se está haciendo mucho más de lo que se cree, y en el contexto latinoamericano somos de los países más avanzados. Colombia es otro país que anda muy bien en el tema de discapacidad, pero Uruguay es de los que también anda muy bien.
¿Cuáles son los desafíos que pensás que tenemos por delante como sociedad? Ahora se viene un año electoral, por ejemplo, se ponen muchas cosas sobre la mesa, se habla mucho también, muchas promesas. ¿Cuáles te parece que a dónde hay que apuntar y qué hay que atacar?
Y bueno, en principio un reconocimiento a nivel de la sociedad, ¿no? De la temática, que no es una cuestión que le toca a algunos pocos, y si no me toca a mí, a mí no me importa. Nos interpela a todos como sociedad. Generar sociedades inclusivas implica generar sociedades con una cabeza bien distinta al individualismo. Es generar sociedades donde nos importan los otros y la diferencia del otro la entendemos como potencialidad. Eso es un cambio de cabeza y se tiene que ir haciendo desde los procesos educativos, desde primaria, desde chiquititos. O sea, que la diversidad sea parte de nuestra vida cotidiana y que sea una potencia, no una complicación.
Bien, y para conocer un poco cómo viene trabajando la universidad esta temática, cómo se organiza el grupo, el grupo de estudios sobre discapacidad de la facultad, ¿cómo es ese trabajo interno de investigación?
Bueno, el GEDIS surgió en el año 2005, se hace bastante, hemos escrito bastante, tenemos todo colgado en la página de facultad para que en formato libre, o sea, todo lo que se quiera bajar de lo que hemos escrito colectivamente o singularmente está ahí para ser leído y compartido y de vueltas lo que se quiera comentar. Y ya les digo, a nivel de ciencias sociales se ha hecho bastante, a nivel de la UDELAR se nos está complicando realmente a nivel de la UDELAR central, pues la manera de lograr grandes cambios es a nivel central. El rectorado tiene que tomar la decisión de generar una UDELAR inclusiva. Y eso no lo estamos logrando. Desde la Red Temática de Discapacidad, que en este periodo 2017-2020 la co-coordinamos Ciencias Sociales e Ingeniería, y que la integramos 13 servicios de la UDELAR, estamos, ya les digo, estamos tratando de hacer varias cosas para que esta temática llegue a rectorado, para generar una UDELAR inclusiva. Ahora se generó un espacio más concreto, educación inclusiva, pero no era esto lo que se estaba apuntando, sino más bien tomar en cuenta las distintas experiencias de los distintos servicios y ver cómo se puede llevar algo más a nivel central. Que haya, por ejemplo, un espacio de educación inclusiva con gente paga en bienestar universitario, por ejemplo, donde se centralice ahí la cuestión y de ahí se descentralice. No que dependa la buena voluntad de los servicios, y si decanato paga, por ejemplo, sociales y psicología son dos facultades que andan muy avanzadas en eso, pero ¿por qué? Porque psicología tiene a María José Bañato como decana, que es una genia en el tema de la discapacidad, sabe montones y ha desplegado todo un dispositivo por ahí súper interesante. Y en sociales tenemos eso que les decía, Diego Piñeiro, y en el medio estuvo un periodo de Susana Mayo, que también fue súper de apertura para la temática. Pero si no, no hay manera.
¿Y qué es lo que está impidiendo ese diálogo con las autoridades hoy en día?
Un rectorado, se nos dice que están en periodo de elecciones y cambio o continuación de rectorado, pero justamente nos parece que en este periodo justamente donde habría que hincarle el diente a la temática y que desde rectorado se asuma como una temática sustancial para seguir andando.
Bien, ¿cómo sigue ahora el año para el grupo de estudios?
Bueno, estamos haciendo, hoy están las segundas tertulias, una vez cada dos meses hacemos tertulias, que son, el GEDIS hace un espacio abierto de discusión de una temática. Y bueno, está invitado quien quiera ir, es gratis, no hay que anotarse, es compartir 2 horas de un espacio de pienso colectivo. Y bueno, hace 2 meses fue el tema que tiramos, se hizo en Ciencias Sociales y en Salto, en el segundo número de Salto, cuál es el sujeto en la discapacidad, y obtuvimos respuestas maravillosas y fuimos pensando colectivamente cuál es el sujeto de la discapacidad desde familiares, estudiantes, egresados, personas en situación de discapacidad, y eso genera un pienso colectivo muy rico, y que no quede solo en la academia, que la academia sea el espacio para que se generen estos lugares de pienso colectivo. Después el GEDIS está embarcado en tres procesos de investigación. Uno en el marco del GT Claxo, que les contaba, sobre repensar las categorías analíticas en torno a la construcción social de la discapacidad en lo teórico, viendo que hay movidas más de colonial, está esta movida de colonial que es bien latinoamericana, y bueno, poder linkarle el diente por ahí. Y después otras dos investigaciones en el marco de acuerdos con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y específicamente del programa Asistentes Personales, una con relación al rol y figura de los asistentes personales que están cumpliendo funciones pedagógicas en educación inclusiva en escuelas. Esa es una. Y la otra, que se toca con el postdoctorado que estoy realizando, un segundo postdoctorado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que es sobre el rol y figura de la asistencia sexual o acompañamiento íntimo y erótico en personas en situación de discapacidad con dependencia severa. Así que, bueno, estamos en esas tres investigaciones y somos 10, así que nos vamos ahí dividiendo.
Ya tendremos novedades de esas investigaciones.
Por supuesto.
Bueno, y te agradecemos mucho esta visita en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes, cuando quieran.
Bueno, y nosotros la seguimos.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.